Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 4 minutos de la tarde, las 4 y 4 en Canarias. Alejandro Vara, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
José García Domínguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tenemos invitada en nuestro estudio, pero no podemos olvidar las buenas costumbres, que es, por ejemplo, como decía el clásico, acordarnos de nuestros anunciantes. Nieves.
Pues mira, nos vamos a acordar de Aegon, porque siempre es bueno tener las espaldas bien cubiertas, porque nunca sabe uno que nos espera al otro lado de la esquina, y por eso desde aquí siempre recomendamos Aegon, el seguro de salud. Tiene más de 30.000 médicos a tu disposición, solo cuesta 39,95 euros al mes y no te lleva sustos a final de mes porque es sin copago. Contrátalo ahora. El seguro de salud, te llevas el seguro dental gratis para toda la vida y además te hacen descuentos familiares. Te voy a dar el teléfono 900 177 177.
Doña Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le he dicho a los oyentes que podían trasladarnos también ellos las preguntas que quisieran hacerle a la señora Arrimadas por su cargo autonómico en particular o por su cargo como dirigente importante y vencedora moral en las últimas elecciones de Ciudadanos en toda España en general. Les ha dado un número de teléfono, el 91-504-5098, y me consta que está llamando mucha gente y nos está escribiendo en Twitter. Pero yo he avanzado que lo primero que le iba a preguntar a la señora Arrimadas versaba sobre unas declaraciones que hacía hoy un rival político en las generales de Ciudadanos. Pablo Iglesias, líder de Podemos, ha dado una rueda de prensa en la que ha dicho que Ciudadanos debería trabajar más y acudir menos a las televisiones.
Aquí están las enmiendas que ha presentado Podemos y las enmiendas que ha presentado Ciudadanos. Podemos 45, Ciudadanos 0. Aquí también están los vetos. Podemos 13, Ciudadanos 1. Una enmienda a presupuestos de un párrafo, la que presentó Podemos, tenía 17 páginas. También en los partidos nuevos hay algunos que trabajan y que saben lo que es gestionar y parece que hay otros que se dedican demasiado a la televisión. Nosotros no estamos en política solamente para salir en televisión, estamos en política para cambiar las instituciones y estamos orgullosos de nuestros senadores y de nuestros cargos públicos que son el ejemplo y la garantía de que cuando nosotros ganemos las elecciones estaremos preparados y con los mejores para gobernar.
Dicho lo cual, Pablo Iglesias ha cortado la rueda de prensa a 30 minutos porque tenía que prepararse la entrevista en televisión en las mañanas de 4 donde estaba Alejandro Vara y que ha intervenido después. ¿Está Ciudadanos solo para salir en la televisión y ustedes no trabajan como hacen los de Podemos?
Pues por supuesto que no, y yo noto a Pablo Iglesias un poquito desesperado, ¿no? Porque si tiene que acudir a este tipo de cosas para meterse con nosotros es que va bastante mal. A mí me parece bastante raro que un líder político que ha surgido en las televisiones y que de hecho ha gestionado una televisión, pues hable de que no haya que salir mucho en la tele. Nosotros, mire, nosotros vamos al Parlamento, nosotros vamos a las reuniones, nosotros vamos a las tertulias, que también se da la cara delante de la ciudadanía, y hacemos todo lo que se supone que un político de hoy en día tiene que hacer, que es trabajar en el Parlamento o en el Ayuntamiento o en el Senado o donde le toque, pero dar la cara después ante los ciudadanos. A mí me parece que todos los rivales políticos están un poco nerviosos con las últimas encuestas, que dan pues un crecimiento espectacular a Ciudadanos y que además están diciendo que precisamente Podemos está en caída libre y está bajando mucho en intención de voto. Yo creo que solo viendo las encuestas se puede entender por qué Pablo Iglesias se dedica ahora a atacarnos a nosotros, ¿no? Pero bueno, creo que es buena señal. Si nos ataca a Pablo Iglesias es que algo estaremos haciendo bien.
En Libertad Digital, en nuestro periódico, Javier Fernández Laschetti, que no es precisamente de la cuerda de Pablo Iglesias, escribe un artículo titulado ¿En qué quiere creer Ciudadanos? Un artículo en el que dedica la primera parte a elogiar la parte nacional de Ciudadanos, diciendo ahí tienen las cosas claras, es necesario y le gusta lo que dice Ciudadanos en ese aspecto, pero dice Javier Fernández Laschetti, o mejor dicho, lo escribe, que cuando hay asuntos como, por ejemplo, los copagos en sanidad o los copagos en educación, que parece que cada vez que se le escapa una definición a Ciudadanos que se sale de lo políticamente correcto, la reacción frente al escándalo, las portadas, la irritación de la gente es plegar velas y tratar de que parezca que no se ha dicho lo que se ha dicho. ¿En qué cree Ciudadanos, señora Arrimadas?
Pues nosotros creemos en los valores y en las propuestas que defendemos, y el tema de copago es muy, muy claro y muy, muy nítido. nosotros no apostamos por copagos en la sanidad y en la educación. Copagos entendidos como ha habido ahora en determinadas autonomías, que tienes que pagar por recibir un medicamento o que tienes que pagar por tener una cama de hospital cuando estás enfermo. Nosotros no apostamos por este modelo. Es más, hemos ido más allá y hemos dicho que en toda España, en todas las comunidades autónomas, tiene que haber un servicio básico de sanidad y educación que esté garantizado por el modelo de financiación y que no puede depender del gobierno de turno de cada comunidad autónoma el quitarlo o ponerlo. En toda España tiene que estar cubierto una serie de servicios básicos en sanidad y educación, y ahí no pueden existir copagos. Ahora, quien quiera subir las coberturas sanitarias o quien quiera subir las coberturas en materia de educación, las comunidades autónomas siguen teniendo autonomía normativa para decidirlo. Pero el servicio básico, el que tenemos ahora, el catálogo gratuito que tenemos ahora y las coberturas, tenemos que garantizarlo en toda España y que no haya diferencias ni recortes salvajes en una administración pública, por ejemplo, como es la catalana, en sanidad, mientras se mantienen las televisiones y las radios públicas más caras de toda España. Eso es lo que Ciudadanos quiere garantizar. Equidad e igualdad en el acceso a la sanidad y la educación en toda España, cosa que no se ha atrevido a defender nunca ningún partido con un mismo discurso en las 17 comunidades autónomas, ¿no?
A ver, Alejandro, primero. No,
buenas tardes, señora Rimadas. Entonces, la información que daba El País de lo del copago realmente no era tal cual, por lo que hemos entendido y por lo que luego lo que está diciendo
El propio País lo ha explicado también después.
Sí, que hay dos versiones distintas, la publicada y la que luego, digamos, se matizó. Pero, en concreto, da la sensación de que no sé si hay una coordinación muy, muy correcta entre la gente que forma el equipo económico en Ciudadanos, porque los planteamientos no siempre son muy, muy diáfanos. En lo del copago, por ejemplo, al margen de lo que publicara El País, pues sí que es verdad que se oían como dos voces, luego ya ha quedado bien claro. ¿Hay un equipo que realmente plantea una propuesta económica seria o son, digamos, gurús contratados o sumados o incorporados con determinados planteamientos, yo no diría improvisados, pero poco madurados?
Pues para nada. Yo creo que no, la solvencia de nuestras propuestas económicas no solo la hemos reconocido nosotros, sino la han reconocido muchos analistas e incluso muchos contrincantes políticos de otros partidos. Nosotros hemos hecho 5 presentaciones económicas ya en Madrid, en Barcelona, con documentos claros que están colgados en la página web. Es decir, nosotros hemos hecho planteamientos sobre la reforma fiscal que necesita este país, sobre el Pacto Nacional por la Educación, sobre la innovación y el desarrollo empresarial. Tenemos un equipo económico muy sólido, coordinado por una persona que es de reconocido prestigio a nivel internacional, como es Luis Garicano. Pero hay mucha gente trabajando en materia económica en Ciudadanos y yo creo que nuestro programa es solvente y cuadran las cuentas, porque lo que hemos tenido en los últimos años son promesas, como por ejemplo el señor caso de Pablo Iglesias, ¿no? Promesas de todo el mundo se va a jubilar con 60 años, vamos a repartir una paga a todo el mundo, vamos a subir el salario mínimo interprofesional, pero son propuestas que no cuadran los números. A nosotros nos cuadran los números y creo que se ha visto en los diferentes debates y tertulias que hemos tenido últimamente en el plano económico. Y además, y por terminar, estamos tan seguros de la solvencia de nuestro programa económico que no paramos de pedir debates solo de materia económica entre nuestro equipo económico y el de los demás y nadie se atreve a hacerlo. Y nosotros hemos querido que Luis Garicano, por ejemplo, en Cataluña, pudiéramos tener un debate económico, no han querido, y ahora a nivel nacional Luis Garicano está ofreciendo debates económicos serios con el resto de partidos y no parece que estén mucho por la labor. Yo creo que hay solvencia de sobra.
¿Eh? ¿Irá en las listas?
Bueno, las listas están ya aprobadas y Luis Garicano no va en las listas, pero es el coordinador, del programa económico. No hace falta ir en las listas de estas.
Es raro que no sea el coordinador del programa económico no sea diputado, no quiere ser diputado.
Porque es un profesional que tiene un trabajo ahora mismo muy bueno y de reconocido prestigio a nivel internacional y está, pues, evidentemente trabajando para Ciudadanos. Lo que sí que hay es que, a ver, Luis no es el único que está haciendo el programa, es el que lo está coordinando. Pero hay muchos economistas de primer nivel que van en las listas al Congreso y que serán los responsables económicos en el Congreso de los diputados.
Pepe.
Yo creo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Señora Rimas, yo creo, un poco en la línea de lo que tú planteabas, que uno de los problemas por los cuales alguien como Garicano no va a ser diputado en España es ese tópico de que los políticos están muy bien pagados. Los políticos en España están muy mal pagados y un profesional cualificado, decano de la London School, no le puedes decir vas a cobrar 3.000 euros al mes en el Congreso de los Diputados. Es decir, cuando estás en Londres en una escuela de negocios de prestigio mundial, que puede estar ganando infinitamente más. Es decir, y la gente, que sobre todo cuando está en ciertas edades...
No conviene que lo diga mucho, de todas formas eso no se entiende bien, ¿no?
Pues no se entiende bien que la gente cualificada gane dinero. Yo creo que en una economía de mercado se entiende perfectamente. Lo que no se entiende bien es que todo el mundo gane igual por no hacer nada. Eso no se entiende bien. Lo otro, bueno, yo creo que esos son los valores que están en nuestra Constitución y que defiende cualquier liberal. Pero yo le quería preguntar a Inés Arrimadas, y cambiando un poco de tercio, ¿cuánto tiempo tiene previsto ser jefa de la oposición en Cataluña? Se lo digo porque creo que hay una norma que exige que se constituya gobierno antes del 9 de enero, que lo pide el propio estatut. ¿Cree que antes del 9 de enero tendremos un gobierno en Cataluña?
Pues no lo sé, y yo comparto la preocupación y la incertidumbre de muchísimos catalanes ahora mismo que no saben lo que va a pasar con su gobierno y con su tierra, ¿no? Yo creo que no va a ser fácil porque Mas no ha tenido el resultado que él esperaba en las elecciones. Él esperaba ganar en número de escaños en mayoría absoluta y no ha ganado. Él esperaba que en caso de no ganar en mayoría absoluta valiera con que la CUP se abstuviera en la votación, cosa que no ha sido así, porque ahora la CUP tiene que votar a favor de la investidura de Mas. Y por tanto le ha salido muy mal las elecciones a Mas. Él las convocó pensando que iba a tener una mayoría de votos y de catalanes que la apoyaban y no ha sido así. Así que para que Mas sea presidente, la CUP tiene que darle apoyo. La CUP, que ha dicho por activa y por pasiva que no iba a votar a Mas porque es el presidente de los recortes y de la corrupción, cosa que crítica que yo comparto, ¿no? Y por tanto, pues estamos en una situación de incertidumbre. Lo que yo voy a intentar como líder de la oposición es sumar esfuerzos entre las fuerzas constitucionalistas, digamos, o las fuerzas que no estamos a favor de la independencia, porque creo que es momento de sumar y creo que es momento de pensar muchísimo más en los ciudadanos que en nuestros propios partidos. Así que en esta estamos. Mañana tenemos al señor Mas, por cierto, en el Parlamento, que viene a hablar de los registros y de las detenciones del 3%, y nosotros vamos a seguir haciendo política para desenmascarar al nacionalismo y vamos a hacer política constructiva para sumar esfuerzos con el resto de fuerzas no independentistas.
Hablando de esos registros, ayer cuando estábamos haciendo el programa en directo nos sorprendió una noticia que nosotros decíamos, bueno, puede tener carácter de anécdota, pero también podría haberse liado algo más de lo que pasó. Me estoy refiriendo a que la Guardia Civil va a hacer un registro en un ayuntamiento, el de Olot, y cuando está trabajando llega la policía municipal y se pone a multar al coche de la Guardia Civil. Pablo Planas, en Libertad Digital, ahora mismo está contando quién es el policía que se puso a multar a la Guardia Civil.
Y es la noticia de apertura de ahora mismo de libertaddigital.com, firmada por Pablo Planas, ese retrato del policía que multó a la Guardia Civil. Se llama Ignasi López Clivillé, tiene 45 años, casado, 4 hijos, pero lo que sorprende es que fue candidato de Juntos por el Sí, fue exmozo de Escuadra y fue diácono.
No sé yo si en este personaje se junta el convoluto total de lo que luego puede estar pasando en Cataluña. ¿Lo ve usted como una anécdota más o como la prueba de que estamos viviendo episodios casi surrealistas? Que un policía que era candidato de Juntos por el Sí, que había sido mozo de Escuadra, le multe a la Guardia Civil cuando está haciendo un registro a un ayuntamiento.
Pues yo me pregunto si ese mismo policía le habría puesto una multa a los Mossos, si fueran los Mossos los que estuvieran haciendo alguna actuación policial, y yo estoy convencida de que no. Por tanto, aquí, es que claro, en Cataluña hemos tenido un gobierno de la Generalitat que se ha dedicado durante muchísimos años a decir pues que la Guardia Civil es la policía española y que no representa a los catalanes y que España nos roba, y se ha alimentado un rechazo generalizado, que no es mayoritario todavía, por suerte, pero en mucha gente, hacia todo lo que tiene que ver con España, incluso confundiendo cosas, ¿no? Porque la Guardia Civil es un cuerpo de seguridad del Estado que es de todos los españoles, incluidos los catalanes, ¿no? Por eso yo me pregunto, si ese señor hubiera sido tan escrupuloso y tuviéramos noticia de que en otra ocasión ha multado un coche de los Mossos haciendo lo mismo, podría decir, bueno, mira, es que el señor hace cumplir la normativa escrupulosamente, pero es que me temo que no. Me temo que le multó porque era la Guardia Civil y si llegan a ser los Mossos no les habría multado, ¿no? Por tanto, es preocupante, obviamente, ¿no?
Yo estuve ayer durante un par de horas o algo más en el Congreso del Partido Popular Europeo, donde, bueno, pues evidentemente se trata de arropar a Mariano Rajoy, pero claro, hay 14 primeros ministros y jefes de Estado y 4.000 participantes que vienen de todos los países europeos, que no es ninguna tontería. Sin embargo, me llamó mucho la atención que preguntaban por dos cosas, sobre todo los visitantes, y sobre todo visitantes, yo que sé, pues algún polaco, alemán y tal, de dos factores en España. Primero, Cataluña, y luego Albert Rivera, más que Ciudadanos, Albert Rivera, porque Ciudadanos es un partido de autor, por así decirlo, donde tiene un nombre, un pronombre, bueno, por lo menos yo te digo, yo le digo lo que me preguntaban. Entonces, la cuestión está en que ahora mismo en el PP hay como una especie de gran preocupación, primero por su horizonte político, por el resultado electoral, y está claro que por Ciudadanos. Y hablando con gente de Ciudadanos, con algún dirigente de Ciudadanos, me comentaba, no hace mucho, bueno, nosotros ya al PP le hemos rascado todo lo que teníamos que rascarle electoralmente y ahora vamos a por el PSOE. Y algo de eso me da la sensación que puede haber dentro de los mensajes que está lanzando Ciudadanos últimamente. ¿Hay algo de eso o es que son imaginaciones mías de que al PP ya todo lo que se le tenía que sacar electoralmente, es decir, el voto de menores de 40 años en líneas generales, ya los tiene prácticamente asegurados? Y ahora hay que conseguir votantes, más votantes del PSOE, como ha pasado en Cataluña, ¿no? En el cinturón rojo y todo esto.
A ver, es que hasta ahora el voto, digamos, era un poco más fiel a los partidos de lo que está siendo ahora. Ahora el voto es bastante más volátil y el voto que confía en Ciudadanos puede ser de cualquier persona. Personas que llevan muchísimos años sin votar, personas que han votado antes al Partido Popular, otras que han votado al Partido Socialista o personas que han votado a otras formaciones. Es decir, los votos son de las personas, no, los votos no son de los partidos. Y yo creo que uno de los errores de los viejos partidos es que se han pensado que los votos son suyos y que no tenían por qué cuidar a la gente que había confiado en ellos y no tenían por qué cumplir las promesas electorales porque los votos eran suyos. Pues mire, no, el Partido Popular se acaba de dar cuenta que los 11 millones de votos que tuvo en las pasadas elecciones generales, si no estoy muy equivocada, que fueron más o menos 11 millones, pues que no eran suyos, que eran de los ciudadanos. Y entonces, si tú no haces las cosas bien o si tú no cumples lo que habías dicho, pues pierdes apoyo. Y el Partido Socialista, exactamente lo mismo. Es decir, los votos no son de los partidos, son de la gente. Y la gente, el próximo 20 de diciembre, decidirá libremente si quiere confiar en el Partido Popular, que es muy legítimo, el Partido Socialista, en Podemos o en Ciudadanos. Lo que nosotros no vamos a hacer es cambiar nuestro discurso en función de quién queramos que nos voten. Porque eso al final se paga con poca credibilidad y nosotros yo creo que hay algo que es muy claro y es que nosotros somos el partido más de centro de España. Y eso no lo digo yo, sino que lo dice el CIS, lo dice Demoscopia, lo dice Metroscopia, es decir, muchos estudios de opinión que dicen ¿cuál es el partido más de centro de España? Pues es Ciudadanos. Y hay gente que todavía le cuesta trabajo un poco de entender, pero que nosotros estamos aquí y hay algunas medidas nuestras que podrán gustar más pues a votantes tradicionales del Partido Popular y hay otras medidas que podrán gustar más a votantes tradicionales de otros partidos. Pero yo creo que ese no es un problema, sino que es algo bueno. En las próximas elecciones ya no solo tenemos la papeleta del PP y tenemos la papeleta del PSOE, que yo sigo respetando, por supuesto, a las millones de personas que van a seguir confiando en estos dos partidos porque son españoles igual que yo y son mis compatriotas. Pero es que ya tenemos más papeletas. Y una de las papeletas con opciones de ganar las elecciones es Ciudadanos. Y yo, a mí lo que me gustaría es que nos calificaran por lo que somos y por nuestras propuestas, sino no con estas etiquetas más antiguas de si estamos más cerca de un partido o estamos más cerca de otro. Yo creo que Ciudadanos ha tenido un gran éxito y es que ha convencido a una gran parte de españoles que esperaban una opción política más de centro. Y la última reflexión que decías de Albert es el líder mejor valorado de España. Uh-huh. Y estamos orgullosísimos de que sea el presidente de Ciudadanos. Es decir, que Albert tenga tanto de liderazgo no significa que no haya partido, sino que Ciudadanos está a la altura de Albert Rivera y Albert Rivera
en el conocimiento del líder. Porque
ah, bueno, claro, ¿qué más?
Claro, hablábamos de las encuestas, por ejemplo, pues de Ciudadanos. Cuando se hacen las encuestas, ¿qué nombres de Ciudadanos te pueden decir los preguntados? Pues Albert Rivera e Inés Arrimadas, por supuesto, y poco más. Cuando, por ejemplo, en Podemos pues pueden decir 3-4 nombres, para bien o para mal, simplemente eso. Oye,
sí,
que
sí,
a
sí,
mí
sí.
Me parece
no,
si también mí lógico, y Ciudadanos lleva 8 años de existencia y Podemos, por ejemplo, solo 2.
Pero es yo creo, sí,
es,
hombre,
es
que
singular,
la,
¿no?
La,
y no es
el
malo,
liderazgo,
tampoco.
No, si es que yo creo que es bueno, es que hace falta en este país un presidente con liderazgo político. Que yo creo que llevamos muchos años sin tener un presidente del gobierno que tenga liderazgo, incluso con aquellos que no le han votado. Porque aquí se nos ha olvidado la idea de que cuando una persona es presidente del gobierno de todos los españoles, no solo de los que le han votado a él. Así que yo no lo veo un problema. O sea, el liderazgo de Albert no le veo un problema. Lo veo como un hecho que se percibe y lo veo algo bueno. Pero también te digo que después de las elecciones municipales y autonómicas, creo que hay muchas personas del equipo directivo de Ciudadanos que ya son reconocibles. La gente conoce a Girauta, la gente conoce a Ignacio Aguado en Madrid, la gente conoce a Begoña Villacís, a Juan Marín, a Carolina Punset. Es decir, somos un equipo, es evidente que no se nos puede conocer a todos, pero que hay cantera, que hay equipo y que hay proyecto, está claro.
Yo, también cambiando de tercio, quería plantearle la cuestión de la reforma constitucional. Ciudadanos tiene una comisión, o tenía, una comisión de 4 expertos que dibujaba los ejes de cuál sería su proyecto. Ha habido alguna propuesta de Elisa de la Nuez, incluso avalada quizá por Francesc de Carreras, a propósito de un referéndum en Cataluña que parece no coincidir exactamente con las tesis oficiales del partido. Pero quisiera plantearle, decir, qué piensan hacer con el título octavo, si es que ya tienen una posición canónica adoptada, y cuáles serían los ejes de la reforma. Por ejemplo, ¿quieren hacer algo con el Senado? Aquel modelo de imitación del alemán, por ejemplo, del Bundesrat, ¿está concretado eso?
Pues a ver, el 7 de noviembre hacemos la presentación de nuestra, no solo de la reforma de la Constitución, que por supuesto es algo muy importante, sino de nuestro programa de reformas democráticas e institucionales. Lo hacemos además en Cádiz, que yo creo que es un símbolo muy, muy importante, de un guiño también a la Constitución de la PEPA, y vamos a explicar todas estas cuestiones. Pero por responder una cosa a lo que decías de Elisa de la Nuez y tal, nosotros hemos contado con muchos expertos juristas que nos han ayudado a definir esta reforma de la Constitución, reforma del Senado, reforma del Tribunal Constitucional, reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas, etcétera. Pero la tesis de Ciudadanos es clarísima. Nosotros no apostamos por hacer un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Yo creo que no hay ningún español que pueda tener ninguna duda al respecto, porque nos hemos partido la cara en Cataluña muchísimos años defendiendo algo tan básico como es la igualdad y la unión de los españoles. Así que nosotros contamos con expertos que nos ayudan a dar solvencia jurídica y técnica a nuestras propuestas, para que todo tenga sentido, para que sea factible, para que sea legal, para que sea exacto, pero no significa que todas las opiniones de todas las personas que han colaborado en algún momento con nosotros tengamos que asumirlas como propias. Nosotros no apostamos porque en Cataluña se haga un referéndum de autodeterminación. Creemos que España es una nación y que además el artículo 1 de la Constitución, que es el que dice que la soberanía recae en el pueblo español, nosotros no vamos a tocar ni una coma. Es decir, la soberanía recae en todos los españoles, no solo en los catalanes, sino en toda España. Lo digo porque es un tema importante y me gustaría dejarlo claro. Y la presentación de estas reformas la vamos a hacer el 7 de noviembre y yo creo que va a haber cosas que van a gustar a una gran mayoría de españoles.
¿Se lo tienen ustedes subido, señora Arrimadas?
Yo creo que no. ¿Pero a qué se refiere? ¿A qué se refiere?
Con la victoria en las catalanas, con las encuestas que por primera vez les dan, ya no como ese partido bisagra, sino que Podemos ha quedado ya en cuarta posición, Pedro Sánchez ya les mira por el retrovisor, se empieza a poner nervioso, los sondeos internos que le llegan a Mariano Rajoy y dicen que de 150 escaños que se olviden, y bajando. Y empiezan los dirigentes de Ciudadanos, con Albert Rivera a la cabeza, a no tener algo entre la suela del zapato y el suelo, y se lo empiezan a tener como un poco más creído y ya hablan de debates a 3. Llegará un momento en que Rivera hable de debates a 2, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez aparezca ahí. ¿Se le ha subido a ustedes?
No creo. Y además yo creo que proponer debates a 4, a 3 y cara a cara, yo creo que es bueno para la democracia y bueno para que los ciudadanos puedan.
Bueno, Rivera dijo elegir el otro día que el debate a 4 ya no es tan necesario porque las encuestas dicen que Pablo Iglesias no va a poder gobernar.
Nosotros hemos dicho que todos los debates que se planteen, y nosotros estaríamos encantados de hacer un debate a 3, porque de los 3 primeros partidos que están en las encuestas, un debate a 4, caras a caras, Mariano con Albert, con Pedro Sánchez, con nosotros. Es decir, nosotros no tenemos ningún problema a debatir. Y creo que sería una herramienta buena para que los ciudadanos, en estas elecciones tan importantes, y en estas elecciones en las que hay partidos nuevos que se presentan por primera vez, pues yo creo que puedan elegir con más conocimiento de causa, ¿no? No lo tenemos subido, de hecho. Yo le voy a confesar una cosa, yo estoy todo el día bajando, cuando me preguntan periodistas, bueno, pero ustedes que están en los primeros en las encuestas, no sé qué, yo estoy todo el día bajando con prudencia, decir, bueno, vamos a ver lo que pasa. Y en Cataluña pasó una cosa parecida, es decir, yo las porras estas que se hacían internas había apostado por 20, 21 escaños y al final sacamos 25. Cuando había habido alguna encuesta que nos había dado más o menos ese resultado, pero nosotros somos muy prudentes. Estamos en una situación política cambiante. Hemos crecido mucho, es verdad, pero sabemos lo que es sufrir para ganar votos y ganar escaños cada día. El partido lleva muchos años en Cataluña, 8 o 9 años dando la cara y pasándolo mal, digamos, en situaciones adversas, y nosotros somos muy prudentes. Ahora bien, si nos toca gobernar, estamos preparados para gobernar. tenemos un equipo de profesionales preparados, tenemos un proyecto sensato y tenemos al mejor líder de España. Si los ciudadanos no quieren que gobernemos porque prefieren que gobierne otra formación política, no pasa nada. Nos vamos a la oposición, porque desde la oposición también se pueden hacer muchísimas cosas y se pueden impulsar muchas, muchas reformas. Pero subido nada. De hecho, nosotros muchas veces somos los que tenemos que bajar un poco la euforia cuando algún periodista nos dice, hombre, es que tenéis encuestas que os dan casi con el PP. Bueno, sí, sí, estamos creciendo y no es ninguna tontería decir que Ciudadanos pueda ganar las elecciones generales. Ahora, fácil, no es fácil. No es fácil ahora mismo para ninguna de las fuerzas políticas que estamos optando a poder gobernar. Pero salimos a ganar y lo vamos a hacer lo mejor posible, que yo creo que es lo importante.
Enseguida va a venir nuestros compañeros que están en la redacción recabando todas las llamadas que nos están dejando en el contestador, pero no creo que no tengo ninguna información de por dónde van. No creo que me equivoque mucho si le digo que va a haber muchos oyentes que son los mismos a los que Ciudadanos conquista cuando el día de las elecciones generales empiezan a decir desde Barcelona yo soy español, español, para celebrar la victoria, pero que usted decía Ciudadanos representa el centro según lo dicen las encuestas. Pero hay muchos oyentes, no le hablo de la gente en general, digo oyentes de este programa que creen que ustedes es verdad que son de centro, pero que tienen querencia a la izquierda, es decir, que se encuentran más cómodos pactando con el PSOE en Andalucía que con el Partido Popular en otros sitios, aunque lo hagan. Y que, y esto a lo mejor lo va a oír luego, que por qué lo que exigen a los gobiernos del Partido Popular, por ejemplo aquí en Madrid, no se lo exigen a un gobierno como el Partido Socialista en Andalucía. Porque usted ha pedido elecciones anticipadas en Cataluña porque se lleva un gobierno de convergencia y es lo de la corrupción y de todos estos años. Pero en Andalucía lo que hay es un gobierno ahora mismo con la Junta de Andalucía que lleva mandando 30 y pico años y en el que los casos de corrupción no es algo que le venga ajeno. ¿Lo que le estoy diciendo yo es algo nuevo que solo piensan los oyentes de radio o se lo dicen también a usted en otros programas y por
bueno,
la calle?
A mí me han dicho de todo. Yo además que también soy catalana, como sabéis, pero también soy andaluza de origen y entonces hablo con muchísima gente que también es andaluza y a mí me dicen lo contrario. Me dicen, sois muy exigentes con nosotros, con los socialistas en Andalucía, pero sois muy blandos con el PP que tiene mucha corrupción y tal. Y yo digo lo mismo. Vamos a ver, en ambos casos el PP ganó las elecciones en Madrid y en Andalucía ganó el Partido Socialista. Punto uno, que no significa que necesariamente tenga que gobernar siempre el que gane, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Ganaron. En los dos casos, la alternativa no era mejor a dejar que gobernara la lista más votada. Porque en Andalucía, por ejemplo, la alternativa era que gobernaran con Podemos, cosa que a mí no me gusta para mi tierra también, que es Andalucía, o ir a otras elecciones en las que volvería a ganar Susana Díaz según todas las encuestas. Y el Partido Popular exactamente lo mismo. Es decir, nosotros hemos aplicado el mismo criterio en Madrid que en Andalucía. Estamos exigiendo exactamente lo mismo. Bueno, exactamente lo mismo no, porque, por ejemplo, en Andalucía estamos exigiendo que se baje el IRPF de las clases medias porque es donde más caro está, más alto está prácticamente de toda España, y eso en Madrid no tiene mucho sentido porque ya el tramo autonómico está bajado. Pero aparte de esas diferencias que son de sentido común porque hay que adaptarse un poco a la ciudad y al territorio, en lo que es de lucha contra la corrupción, en lo que es de eliminar chiringuitos políticos y eliminar gasto superfluo, estamos siguiendo los mismos criterios. Otra cosa es que yo me encuentro que la gente que es más fin ideológicamente al PP nos dicen hay que ver qué caña nos metéis aquí en Madrid y qué suaves sois con los Susana Díaz. Y los andaluces afines al PSOE me dicen totalmente lo mismo. Yo como andaluza, claro que me habría gustado que no ganara Susana Díaz las elecciones con 47 diputados. Pero es que ganó, es que lo sacó. Y nosotros tenemos 9. Con 9 diputados desde la oposición, porque ni se nos ha pasado por la cabeza entrar en el gobierno de Susana Díaz, ni se nos ha pasado por la cabeza, desde la oposición, pues estamos consiguiendo cosas que yo creo que son buenas. Los imputados por corrupción política se van a su casa, estamos reduciendo gasto de la administración paralela, que es la Junta de Andalucía, que eso es una locura, estamos haciendo que se pueda bajar el IRPF de las clases medias. Con 9 diputados, vaya lo que estamos consiguiendo desde la oposición. Yo creo que estamos en un momento en el que no vale solo quejarnos y decir que corruptos son, porque claro que hay corrupción en Andalucía, por supuesto, y en Madrid, y en Cataluña, pero lo que podemos hacer es desde la oposición obligarles a los grandes partidos a incorporar cambios que si no fuera por nosotros no lo habrían hecho. Y por último, comparar la situación de Cataluña con la de Andalucía o Madrid me parece que no es lo mismo. O sea, en Cataluña estamos en una situación de que se está poniendo en cuestión si seguimos juntos o no, si se declara la independencia, si se respeta a los jueces. Es decir, hay corrupción en Cataluña, igual que en Andalucía, igual que en otras comunidades, pero la situación política yo creo que es diferente, es completamente diferente. Y yo no he pedido otras nuevas elecciones. Creo que si hay otras nuevas elecciones, porque no se pueda formar gobierno, creo que sería una oportunidad para que sean las elecciones en Cataluña ya para los próximos 4 años con un programa de gobierno y que los partidos nos presentemos con un programa serio para gobernar Cataluña y no para separar a Cataluña de España, que es lo que ha hecho el señor Mas y Junqueras y sus amigos, ¿no?
Sandra, buenas tardes.
Muy buenas tardes de nuevo, Dieter.
A ver, ¿por dónde van los oyentes que han llamado al contestador?
Madre mía, pues lo primero que tengo que advertiros es que cojáis un boli y un papel, porque no os imagináis la cantidad de llamadas que hemos recibido. Obviamente no podemos ponerlas todas, porque si no podríamos hacer otra hora entera de programa solamente con preguntas y respuestas. Pero sí os tengo que decir que hay preguntas de todo tipo, de todos los temas habidos y por haber. A lo mejor alguna ya la habéis planteado en esta mesa. Hay preguntas sobre la reforma de la Constitución, sobre la religión, el aborto, los toros, economía, pero sobre todo, muchas preguntas de tema pactos y además le piden claridad.
Quería con un sí o un no si va a apoyar a la lista más votada.
Quisiera saber, ¿ustedes van a pactar con el Partido Socialista?
¿Va a pactar con el PSOE o con el PP?
Si son de izquierda o de derecha.
Quiero saber de Ciudadanos qué opina de la enseñanza religiosa en los colegios públicos.
¿Por qué nunca se meten con los corruptos de Andalucía?
Una. Como partidario también de reformar la Constitución, ¿qué es lo que quiere reformar en la Constitución? Y dos, el aborto. ¿Qué opina del aborto?
¿Cómo va a solucionar la historia de España? Porque a mis hijos les he enseñado la historia de la Corona de Aragón y ahora resulta que la historia ha cambiado y es de la Corona catalano-aragonesa.
Nunca os he oído hablar, y si habéis hablado, perdóname, de los toros, defender nuestra fiesta.
¿Podría usted decirnos cuál es el proyecto de su partido para reducir la deuda pública?
¿Qué es lo que piensa hacer con el impuesto de sucesiones?
Hacemos una cosa, señora Arrimadas. Los temas que ya hemos abordado no los tratamos y los otros, pues por orden cronológico, vamos con ello. En el tema de pactos, ¿ustedes apoyarían la lista más votada después de unas generales?
Pues mire, en primer lugar, nosotros salimos a ganar, no a pactar. Y nosotros, el escenario para nosotros idóneo es ganar las elecciones y gobernar. Y digo una cosa muy claro, no vamos a entrar en un gobierno que no encabecemos. Nosotros no vamos a ser los vicepresidentes ni de Rajoy ni del señor Sánchez. Bueno, ni por supuesto ni del señor Pablo Iglesias. Lo digo claramente y digo que quien quiera votar a Ciudadanos, que vote a nuestro partido porque quiera que nosotros gobernemos. O sea, que nadie nos vote a nosotros dando por hecho que vamos a pactar o bien con unos o bien con otros, que nosotros vamos a salir a ganar. Y después, con lo de la lista más votada, pues mire, no necesariamente la lista más votada es la lista que tiene que tener el apoyo del resto de fuerzas de la oposición. Es decir, la lista más votada yo creo que está en una posición de más legitimidad para intentar negociar y formar un gobierno e iniciar las conversaciones, pero en España no significa que por sacar un voto más ya tengas el poder absoluto y tengas que gobernar por
¿Es de izquierdas o de derechas, Ciudadanos?
Bueno, yo creo que lo hemos hablado antes. Somos el partido más de centro de España. Defendemos la igualdad de oportunidades que es necesaria en este país y la economía de mercado. Estamos dentro de ese espacio político europeo que es el de los demócratas y liberales, que tienen muchos países de Europa. Lo que pasa que aquí nos cuesta mucho trabajo entenderlo porque llevamos muchos años encajonando todo entre derechas o izquierdas. Hay un espacio de centro que está creciendo en España y que en otros países de la Unión Europea no solo hay partidos que son de centro y que están en este espacio de demócratas y liberales, sino que realmente gobiernan y han gobernado en países importantes.
Religión, asignatura de religión en los colegios públicos, ¿sí o no?
Nosotros no apostamos porque la asignatura de religión sea una asignatura cuya nota cuente para el expediente académico. Pero nosotros no vamos a hacer lo que están proponiendo ahora otros partidos de prohibir que en España se pueda dar religión en los colegios. Hay un derecho constitucional de los padres a elegir la educación de sus hijos. Y hay una red de escuelas en las que, evidentemente, los padres pueden llevar a sus hijos. Y en cualquier caso, podría ser una optativa, pero que no contara para el expediente académico.
Aborto.
Pues la que hemos dicho siempre, nosotros no consideramos que sea un derecho de la mujer y no consideramos que debamos seguir a un modelo de aborto libre y que aquí no te pregunten nada cuando vayas a abortar, pero creemos que lo mejor es regular la situación. No podemos mirar para otro lado, como ha ocurrido con leyes que se supone que prohibían el aborto y que se producían cientos de miles de abortos en cualquier sitio, en cualquier clínica. Por tanto, apostamos por una ley clara de plazos del aborto y de supuestos. Es decir, no estamos ni en el extremo de decir que aborto libre y derecho de la mujer y que aquí no me pregunten nada, que yo pueda abortar cómo y cuando quiera, ¿por qué no? Pero tampoco vamos a ir hacia el modelo que ya hemos tenido en España de decir que prohibíamos el aborto cuando en verdad no era así, porque había miles y miles y miles de abortos todos los años, pero sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de plazos y sin ningún tipo de información a la mujer de cuáles son las alternativas. Porque evidentemente a las mujeres hay que informarle de los riesgos del aborto y de las alternativas. Y después hay que solucionar los problemas y hay que regularlo, obviamente.
Sonreía y asentía cuando escuchaba a nuestro oyente hablar de la historia de la Corona de Aragón.
Sí, sí, sí. Pues tiene mucha razón este oyente, porque en Cataluña se habla de una cosa que yo no había escuchado nunca hasta que no llegué a Cataluña, que es la Corona catalano-aragonesa. Pues de toda la vida ha sido el Reino de Aragón. Y vamos, y yo creo que el nacionalismo ha llegado a donde está llegando ahora, porque se ha dejado durante muchos años por parte del Gobierno de España que las escuelas enseñen lo que quieran, que los medios de comunicación se diga lo que quieran, y mientras tanto se ha pactado con ellos. Es decir, el PP y el PSOE han pactado siempre con Convergència y Unió y con Esquerra respectivamente, con PP con CiU y el Partido Socialista con Esquerra. Y se ha mirado hacia otro lado de lo que pasaba en Cataluña. Y yo creo que no se puede permitir que se dé una historia que está absolutamente cambiada para favorecer una ideología política como es el nacionalismo.
Los toros, que dice un oyente que ustedes nunca dicen nada de los toros.
Pues mire, a mí personalmente no me gustan los toros, personalmente. Pero nosotros conocerá este oyente nuestra posición en el Parlament de Cataluña cuando se intentó prohibir, bueno, cuando se prohibió los toros, por cierto, se prohibió porque sonaba a español. Nosotros nos pusimos en contra, totalmente y frontalmente en contra de la prohibición de los toros en Cataluña porque se hizo, entre otras cosas, no por defensa de los animales, porque seguían estando los correbous, que es prácticamente lo mismo, pero es una tradición que ellos consideran que es más catalana, y se hizo por un tema, evidentemente, identitario. Cuando además desconocen que una de las plazas más antiguas de España está precisamente en Cataluña y que en Cataluña ha habido mucha mucha tradición. Por tanto, prohibición no en Cataluña, que se hizo por temas identitarios, pero si me pregunta por mi opinión personal, a mí personalmente yo no soy seguidora de los toros.
Nos quedan 4 minutos. Si le hacéis una pregunta de 30 segundos, yo la respondo en 30 segundos, todavía nos cabe Alejandro y Pepe una pregunta vuestra. Si no, os la responderá desde la estación del AVE.
Sí, la educación pública, no me ha quedado claro, tiene que ser, o sea, los colegios públicos tienen que ser laicos, por lo tanto, y la asignatura de religión simplemente como una optativa, ¿no?
Nosotros decimos no, que no puede ser una asignatura. A ver, como optativa, si realmente hay una demanda de los padres que realmente lo justifica. Es decir,
bueno,
pero
ahora
no.
Ahora mismo hay un 70% de padres que piden.
Pero nosotros, ¿no?, lo quiero dejar claro, no apostamos porque la religión pueda ser una asignatura cuya nota cuente para el currículum,
pero ofertándola, ¿no?
Siempre que haya pues una demanda, esto es bajo demanda, ¿no? Como si fuera un producto. O sea, pues si hay una demanda mayoritaria de que eso se pueda ofertar de manera optativa y nunca que sea obligatorio para los alumnos, nunca, pues nosotros...
No, ahora no es obligatorio.
Tus 30 segundos, Pepe.
Quería plantearle si piensa que esos profesores deben ser nombrados por el episcopado, como ocurre hasta ahora, o debieran ser profesores ordinarios. Pero quisiera plantearle otra cuestión más. Ante una declaración unilateral de independencia, que es harto probable que se produzca en el Parlament, por lo menos una declaración de intenciones en esa dirección, ¿a usted le temblaría al pulso a la hora de hablar del 155? Y hablo a corto plazo.
Yo es que trabajo cada día para que no tengamos que recurrir a una suspensión de autonomía. La suspensión de autonomía afecta no solo al señor Mas y al señor Junqueras, afecta a 7,5 millones de catalanes, la mayoría de los cuales no somos independentistas. Y eso me gustaría dejarlo claro en un medio a nivel nacional como es este. Que nadie confunda a Cataluña con los independentistas y los catalanes con Mas y Junqueras. La mayoría de los catalanes no somos independentistas. Y se ha visto en las urnas el pasado 27 de septiembre. Por tanto, si usted me pregunta, pues yo prefiero que la solución al tema no suponga la suspensión de la autonomía que nos va a afectar a los 7,5 millones de personas, incluidos los no independentistas. Ahora, el artículo 155, pues es una medida que está en nuestra Constitución, que está en otras constituciones de países democráticos de nuestro entorno, pero yo espero que nunca tengamos que llegar a la situación de aplicarlo. Y para eso trabajo cada día, porque yo le digo, eso no va a solucionar el problema. Lo que hay que hacer es política para dar una salida a toda España que sea también ilusionante y atractiva, incluso para muchas personas que en los últimos años se han vuelto independentistas, aunque no lo habían sido nunca, ¿no?
Os habéis ajustado también al tiempo, que tenemos superávit. Una pregunta más de nuestros oyentes en Twitter, Nieves.
En realidad van a ser dos, porque una se puede contestar con un sí o con un no. Carlos le dice que ojalá sea presidenta de la Generalitat catalana. Dice, en tal condición, ¿apoyaría usted el AVE Asturias? ¿Sí o no? Y luego hay otros oyentes que le preguntan el por qué motivo Ciudadanos no se sumó a la manifestación del 12 de octubre.
Pues nosotros el 12 de octubre estuvimos en muchísimos actos institucionales y cívicos por toda España. Otra cosa es una manifestación en concreto que se hizo en Barcelona en un lugar en concreto, pero diputados nuestros ese mismo día en Barcelona estaban en actos y en toda España, y Albert Rivera como presidente vino al acto del 12 de octubre. Es decir, yo creo que no puede haber ningún ciudadano que tenga dudas de que nosotros defendemos un proyecto común español y que además no tenemos ningún complejo en defenderlo. En esa manifestación fue libremente miembros de Ciudadanos, afiliados de base y también algunos concejales, pero nosotros no fuimos, no nos invitaron tampoco formalmente, no hemos ido normalmente a esta manifestación cuando no la ha convocado una entidad como Sociedad Civil Catalana, porque convocó otro acto para el siguiente fin de semana y nosotros sí que fuimos, y por tanto yo creo que no hay ninguna duda, no puede tener ningún ciudadano ninguna duda de que nosotros somos defensores del proyecto común español y de la unión de los españoles, ¿no?
Lo del AVE de Asturias, si quieres, lo dejamos.
No, bueno, a mí me hace gracia porque dice, si eres presidente de la Generalitat, apoyarás el AVE de Asturias. No entiendo la relación, ¿no? Pero
debe
está ser
muy bien. La Generalitat sí ha mandado mucho a España.
Aprovechando que el Sella pasaba por allí, ha colado la reivindicación. Le dejamos que se vaya porque era el horario pactado para que llegue usted al AVE,
sí.
Pero le dejo para que lo vaya pensando una última noticia que nos acaba de llegar y para que la piense usted en el trayecto, porque yo creo que es grave. Al tesorero de Convergencia detenido, acaban de dictar para él prisión sin fianza para este tesorero, y acaban de detener al señor Durán, el empresario, no el político, que cuando fueron a por él estaba en Cuba. Así que no sé si cuando llegue a Cataluña habrá más detenidos, pero yo le agradezco que hoy haya querido hacer el esfuerzo de estar aquí en este programa y que haya estado con los oyentes. A nosotros nos gusta que vengan los políticos. A Pablo Iglesias ahora le da envidia. No sé si la radio le molestará, pero yo le agradezco, señora Arrimadas, que haya estado con nosotros.
Muy bien, muchas gracias. Un placer.
Una pausita que hacemos en el Corte Inglés, Isaac. Saludo a Elia. Y continuamos en el programa. Elia Rodríguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Tecnología y electrodomésticos en el Corte Inglés son buenas noticias porque los precios son los mejores, los descuentos también, pero atención, lo financias en 24 meses y yo creo que es una de las mejores condiciones porque además compras con las ventajas y la garantía de hacerlo en el Corte Inglés. Como hablábamos esta semana, semana del descanso, con un 25% más un 25% adicional en marcas como Flex, Picolín, Aspol y Relax. Bueno, ya sabes, en todas esas marcas tienes un 25 más el 25 de descuento adicional. Bueno, lo importante es que el colchón te lo envían a casa y retiran el antiguo, así que aparte de pagarlo cómodamente, bueno, pues no te haces daño a la espalda, que eso es importante, ¿verdad? Si lo que queremos es conseguir un buen descanso. Un teléfono 901-122-122. Ahí se pueden informar de horarios de apertura y de cierre durante el fin de semana, que estamos abiertos. www.elcorteingles.es. Patrocinamos al equipo olímpico español.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.
Las 5:52, las 4:52 en Canarias. Arrimadas ya no está, pero Pepe García Domínguez y Alejandro Vargas.
Ha dejado un vacío y un hueco, sí, aquí que estamos.
¿Sabes todavía quién lo puede llenar? La cafetera del Tacu.
Hombre, ya,
porque
ya sabes.
No tienes Arrimadas, pero un tienes café, un buen café.
¿Por cuántos cafés vas ya, Vara?
Hoy muchos, porque anoche tras noche y hoy madrugó.
Ya no estamos.
Y todos, por supuesto, de la cafetera automática del Tacu. Siete especialidades diferentes de café, junto con el exclusivo Double Coffee. Lo puedes conseguir por 69,99 € en un número de teléfono 902-071-700, 902-071-700, o entrando en la tienda de libertaddigital.com.
Entre Merkel, Sarkozy, Berlusconi y Rajoy tengo infiltrado a Pablo Montesinos. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Estupendamente. ¿Pero cómo estás tú? Porque te tengo ahí en los pasillos con los chau-chaus. Luego Paloma nos hace la crónica oficial. Pero ¿y en la oficiosa, que es donde te manejas tú, qué podemos rascar, Montesinos?
Bueno, lo primero, la última hora se está produciendo en estos momentos, si te parece comentarlo. Esa fotografía de familia ya está toda el organigrama del Partido Popular Europeo confeccionado otra vez. Desde el 2002, Tono López Izpiruz es secretario general de los populares europeos, es por lo cual el español con más importancia del organigrama del PP europeo. Eso es lo que está ocurriendo ahora, que como bien decías va a desgranar mi colega Paloma Cuevas. ¿Qué se cuenta en los pasillos? Pues en los pasillos se habla básicamente de encuestas y se habla básicamente de listas electorales. Empezando por esto último, una noticia que sabíamos hace pocos instantes, se están empezando a organizar los comités electorales a nivel regional para que empecemos a tener noticias sobre los cabezas de lista la próxima semana. Así lo han desgranado fuentes de la Dirección Nacional. El objetivo de Mariano Rajoy sería, tras la disolución de las Cortes, el lunes, atención, tomen nota, rueda de prensa del presidente Rajoy en el Palacio de la Moncloa, tras esa reunión del gobierno extraordinario, esa reunión del Consejo de Ministros, y a partir de ahí, operativa de la Dirección Nacional para empezar a diseñar las listas electorales. Los cabezas de lista, los números uno, los podremos saber pues la próxima semana y nos cuentan que ya estarían más o menos colocados todos los ministros que quieren encabezar listas.
Ya los tenemos a todos colocados, ¿no, Pablo? Que estábamos con nervios intranquilos, ¿están todos colocados?
Salvo Luis de Guindos y Morenés, que recordemos no van a formar parte de la Cámara de Representación la próxima semana. No va a formar parte de la representación en la próxima legislatura, perdón. Por lo cual, los ministros ya estarán colocados, lo sabremos la próxima semana. Y luego también se habla de encuestas. Los populares transmiten cierta tranquilidad, dicen que no van a tener menos de 130 representantes. El objetivo, en todo caso, sigue siendo tener la máxima distancia posible con respecto a la segunda formación que ellos creen que va a ser el Partido Socialista y, en ningún caso, Ciudadanos. Este fin de semana, por cierto, Mariano Rajoy se desplaza a la provincia de Alicante, donde va a estrenar la ruta de campaña. Va a estar hasta en tres localidades distintas. Va a participar en los festejos de moros y cristianos y va a intentar hacerse cuantas más fotografías, cuanto más selfies, cuanto más saludos, mejor con los ciudadanos. Recordemos que las encuestas en Alicante dan unos pronósticos muy malos para el Partido Popular y es un tradicional caladero de votos. Se ha dado muchos datos, Dieter, no sé si tienes alguna pregunta.
No, hombre, no, simplemente que ¿quién ha sido el más aclamado ahí? ¿Quién está siendo el objeto de los máximos corrillos, Pablo?
Bueno, pues en los discursos, sin ningún tipo de duda, Mariano Rajoy lo ha conseguido, es la estrella de este cónclave, como ya por otra parte había sido organizado. Enda Kenny, el primer ministro holandés, ha llegado a decir, a gritar en español, viva Mariano, viva España. Angela Merkel por tres veces ha expresado su deseo de que Mariano Rajoy coseche el mejor de los éxitos electorales, ha dicho en diciembre. Sarkozy también ha sido muy contundente y en definitiva, bueno, pues todos los mandatarios internacionales que han subido al atril han defendido a Mariano Rajoy. Decía el entorno de Rajoy, nadie como el presidente puede enseñar una fotografía con unos mandatarios tan importantes y mostraba la comparativa con la fotografía ayer en Francia del líder de la oposición de Pedro Sánchez y la reunión con otros mandatarios internacionales de Europa que tenía también el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, creo que hoy mismo en Madrid. De todas maneras, en los pasillos se ha producido, bueno, pues dos fotografías, además de la de encima del atril. Ha sido muy aplaudido Berlusconi, ovacionado por los suyos. Su corte de periodistas y de asesores es sin duda la más imponente y también ha sido muy perseguida Angela Merkel, que apenas podía andar por los pasillos. Ha sido también muy reclamada no solo por los suyos, por los alemanes, sino también por miembros de otras comitivas.
Bueno, pues te dejo, Montesinos, que ya sigas ahí buceando por los pasillos. Luego Paloma Cuevas me ha prometido que me iba a contar el secreto de belleza que ha dado hoy Silvio Berlusconi, porque estas cosas también sirven para esto. Gracias, Pablo.
ha estado muy pendiente para Macron de todos estos, y además me consta de que tiene bastantes y buenos chascarrillos, pero bueno, que os quedéis con que la operativa de, yo siempre arrastro para casa y siempre arrastro para el Partido Popular, y ese anuncio de la Dirección Nacional de que ya la semana que viene podríamos tener anuncios.
Nada, nada,
sobre
ha quedado claro, Montesinos, la familia de los ministros que nos está escuchando está tranquila porque ya los tenemos a todos colocados, así que ya con eso ya podemos dormir tranquilos, Pablo.
Un saludo.
Un abrazo muy fuerte. Estás más tranquilo, ¿no, Vara? Que te
bueno, ahora hay que
café.
Saber por dónde va, por ejemplo, Alfonso Alonso. Jorge Fernández Díaz se supone que irá por Barcelona, en Madrid vendrá alguno que otro, todo eso está habido
me dice
más
Nieves,
que palabras.
Me dice
en...
Nieves.
Lo ha contado esta mañana Pablo Montesinos en la tertulia de Federico, que uno de los más demandados es Pablo Casado, que le piden que...
viene por Madrid.
Que vaya, no. Bueno, le han dicho que por Ávila, que puede encabezar la lista de Ávila o la de Alicante, o tiene algunas candidaturas por ahí.
Yo creo lo suyo es que Pablo Casado venga por Madrid.
Pero la de Madrid está muy apretada.
Es que Madrid 10 saldrán seguramente. Es que
bueno,
tiempo,
a ver si ¿no? tenemos tiempo para que escuchéis esto, porque el verdadero o falso que hoy competís vosotros dos con un oyente va de esto.
El 3%.
Bueno, sí, lo que pasa es que en una gaita asturiana suena diferente. Sí. Francis Ford Coppola, el verdadero o falso. Si quieren participar, 91-573-9725, el teléfono del directo.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. La tarde.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Atención a todos los aficionados al motor, porque este fin de semana tenemos partida doble MotoGP, Mundial de Motociclismo y también Mundial de Fórmula 1. Como aperitivo, ya están aquí las motos a partir desde las 10 de la mañana. Ya hemos podido seguir el previo y la rueda de prensa oficial de los pilotos de MotoGP, Gran Premio de Malasia. Un equipo de expertos, liderado como siempre por Ernest Rivera, cubrirá la penúltima prueba mundialista donde Jorge Lorenzo y Valentino Rossi se juegan el Mundial. Atención también a la Fórmula 1, que se disputará en Estados Unidos, en Austin. Esta noche, a partir de las 9:30, pues un programa dedicado a entrevistas, el que protagoniza Iñaki Gabilondo, hoy con Iñaki, con Christian Felber. Y para los amantes de las series, a partir de las 6 de la tarde, Cero en Canal Plus Extra, Dial 12. Y es que Movistar Plus es la televisión como nunca antes la habías visto.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6:10 de la tarde, las 5:10 en Canarias, nos quedan 50 minutos en los que nos lo vamos a pasar bien, informando, pero sin tener una sonrisa, media sonrisa en el rostro, a no ser que la actualidad no chafe los planes. Por ejemplo, la bolsa, ¿qué tal ha ido, Nieves? ¿Bien o mal?
Estupendamente.
¿No ven?
Ya sabes.
Con el patrocinio del Santander no me lo va a fastidiar a mí la bolsa.
Un 3,5 arriba se ha notado hoy el Santander. Ya sabes que hoy ha hablado Super Mario Draghi. Hombre, y cada vez que habla el presidente del Banco Central Europeo, pues eso tiene sus efectos en la bolsa, se ha notado. Esta vez han sentado muy bien sus palabras. El IBEX 35 ha cerrado con una subida de algo más de un 2% hasta los 10.365 puntos. Y como sé que te interesa mucho la prima de riesgo, esta mañana comenzábamos el día con 118 puntos y lo hemos cerrado en 111.
111 puntos, no está mal.
Vuelve la Feria Mercado Laboral Virtual, organizada por la comunidad laboral Trabajando.com Universidad. La Feria Virtual de Empleo más importante de Iberoamérica. Este año con el patrocinio del Servicio Público de Empleo Estatal, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Banco Santander y Manpower Group. Accede ya a feriamercadolaboraltrabajando.es e infórmate de las ofertas de empleo de las más de 60 empresas participantes. ¿Buscas trabajo? Pues aquí lo tienes.
Poníamos esta bonita música al son de una gaita asturiana, que mejora todo, hay que decirlo, y yo le preguntaba a Vara, ¿de qué vamos a hacer el verdadero o falso? Me decía, pues no sé, de alguien del 3%, de Convergencia,
el padrino,
y demás, claro. No. No tirábamos con bala ni con segundas. Es la música que con la gaita asturiana le han puesto a Francis Ford Coppola, que va a recoger el premio Princesa de Asturias de las Artes y ha sido recibido así. Otros con lo del 3% pues se lo podrían tomar mal. Coppola lo ha entendido. Mañana tendrá lugar la ceremonia de los premios, que por primera vez se llama Princesa de Asturias, pero que contará con una ausencia importante, la de la infanta Leonor, princesa de Asturias, que no estará allí. Sandra León, buenas tardes.
Muy buenas tardes de nuevo.
El verdadero o falso de hoy sobre Francis Ford Coppola. Os va a decir cuatro cosas y tenéis que descubrir cuál es la falsa. No, atento, no pongas esa cara.
Yo
no sé
de John Ford, yo lo de Coppola me veía muy lejos.
Uy. Espera. ¿Está dentro el verdadero o falso?
Sí.
Bien, pues mira, a lo mejor no está tan lejos. Los oyentes que quieran competir por ese lote de productos de la parafarmacia y el cheque de 100 euros para gastarlo en la parafarmacia, tienen que llamar al 91-573-9725. Y les atiende Marta Cotarelo en directo y a competir se ha dicho. Empieza, Sandra.
Bueno, pues la primera va dedicada a Alejandro Vara. Francis Coppola. Este fue el nombre con el que bautizaron al director de cine nacido en Detroit. Fue un tiempo después cuando el propio Coppola añadió un segundo nombre, Ford, como homenaje al director norteamericano John Ford.
Esa no te la esperabas.
Bueno,
será,
por favor,
será,
no
la, será la falsa y por eso no,
no
lo sabías.
Sabía, ¿no?
Segunda.
Además de ser un genio y amante del cine, Coppola es un amante de la buena comida y el buen vino. De hecho, ha invertido gran parte de su tiempo y de su fortuna en la elaboración de vinos en el Valle de Napa, en California, donde tiene una bodega con su nombre y también produce una línea especial de pastas y salsas llamada Mammarella.
Segunda, lo de las pastas, las inversiones y la bodega de Coppola. Tercera.
Realmente Apocalypse Now tendría que haberse llamado Vietnam to Hell, es decir, de Vietnam al infierno. Pero Coppola no sabía que el prestigioso director francés François Truffaut ya había registrado este título para un proyecto sobre el papel de Francia en la guerra de Vietnam.
Toma ya, no se iba a llamar así, no habría sido lo mismo la película, ¿eh? Tercera, la de Apocalypse Now, que se llamaría Vietnam to Hell. Cuarta y última.
Antonio Banderas fue candidato al papel de Drácula, siendo descartado finalmente cuando solo quedaban tres posibles actores para el papel. El otro candidato fue Jeremy Irons. El motivo por el que no logró ser el elegido fue que no quedaba convincente hablando inglés con acento rumano.
Conde García Domínguez, ¿cuál es la falsa?
No tengo ni la más remota idea, como podrás haber intuido. Pero voy a decir la última, me parece un poco raro eso del inglés con acento rumano.
Antonio Banderas era el candidato para Drácula, pero no le querían porque les salía un poco mal lo de Transilvania. Alejandro
me lo has quitado, pero voy a decir entonces la de Truffaut.
La de Vietnam.
La de Vietnam, tu gente.
Bien, bien, bien. José Enrique, en Elche, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿A ti te gustan las películas de Francis Ford Coppola?
Sí, sobre todo Apocalipsis Now.
Uy, ¿cuál es la falsa?
Pues no tengo ni idea, voy a decir la cuarta.
La de...
Era muy extraño todo.
¿Te fías más de Pepe que de Alejandro Vara?
Un catalán español siempre es un catalán español.
Vaya, hombre, fíjate que te lo estaba poniendo yo fácil, ¿eh? Lo siento, Zamorano. Hoy he apostado por García Domínguez.
Siempre tienes razón, el oyente.
¿Cuál? No siempre. ¿Cuál es la falsa, Sandra?
Pues la falsa ha acertado el Zamorano, porque nunca hubo ninguna duda sobre el nombre de Apocalypse Now y ningún otro cineasta registró el título de una de las cintas más exitosas de Coppola.
En descargo de José Enrique en Elche, Pepe García Domínguez es de Lugo. Lo que pasa es que...
Lo hemos descubierto tarde.
Hombre, lo que pasa es que solo lleva 53 años viviendo en Barcelona.
No tienes tantos años, no seas mentiroso.
No, tengo 54.
Hombre, lo de Antonio Banderas era curioso, pero es cierto. Además, me ha comentado ahora Arconada, que se lo estaba diciendo, a ver si creía que era fácil o no este verdadero o falso, y me decía que sí, que efectivamente, que Coppola le había visto en Entrevista con el Vampiro, le había gustado mucho. Y por eso le llamo, pero luego al final pues no pudo ser.
Yo te digo que he escrito más de Truffaut que posiblemente de Puyol, o sea que lo de Truffaut me pillaba cuando era crítico de cine y todas aquellas películas. Lo de Truffaut me sonaba chirriante, pero no quería...
Y no se lo podías haber dicho al oyente.
No podía, no podía.
Esa falsa modestia, en fin. José Enrique en Elche, buena suerte la próxima vez que llames. Un abrazo.
Venga.
Amigo.
Gracias.
A veces el Partido Socialista es lo más parecido a una canción de los Doors o un concierto de Morrison, porque se sabe dónde empieza, pero nunca dónde termina. Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me pasa a mí últimamente bastante a menudo, Dieter.
Es verdad, pues no eres tú, Ketty, ni has tomado ninguna sustancia a lo Jim Morrison. ¿Qué ha pasado hoy con el PSOE? Cuéntanos, Ketty.
Bueno, en primer lugar, que veníamos a la presentación de la reforma fiscal del Partido Socialista. Estamos todavía en el pasaje de Colón, donde acaba de finalizar este evento del Partido Socialista sin preguntas. No hemos podido realizar preguntas ni a Pedro Sánchez ni al responsable económico del grupo de expertos Jordi Sevilla, que se encarga precisamente de ese apartado de la reforma fiscal y del apartado económico del documento económico del programa electoral del Partido Socialista. Ha sido un mitin en el que se han ido desgranando las novedades de esta reforma que conocíamos ayer bien entrada la noche a través de un borrador embargado que a primera hora de la mañana nos han dejado comenzar a hacer gotear en nuestros medios de comunicación.
Pero embargado, ¿hasta qué hora estaba ese borrador, Ketty?
Hasta las 12:30 de la mañana, ah, que era supuestamente la hora en la que Pedro Sánchez iba a presentar junto a Jordi Sevilla este documento. ¿Cuál ha sido el problema? Que Pedro Sánchez ha tenido retraso en su vuelo desde París tras su reunión con François Hollande en el Elíseo y el acto se ha suspendido esta mañana, pospuesto hasta las 5 de la tarde, que es cuando nos han convocado por segunda vez a los periodistas que seguimos al Partido Socialista. De novedades, que no hay muchas, porque hay que decir que el principal titular sería la vaguedad con la que el PSOE presenta este programa electoral en materia económica para no pillarse las manos, podríamos decir que el Partido Socialista, el líder del PSOE, el candidato Pedro Sánchez, se compromete a no tocar a las clases medias, a no tocar el IRPF, a mantener, se entiende también, esa bajada, del IRPF de Mariano Rajoy para el año 2016 y que, por lo tanto, de donde va a obtener su recaudación hasta 25.000 millones de euros a finales del año 2019, finales de la legislatura en la que pretenden gobernar, pues se deben básicamente a que van a trasladar el foco de las rentas del trabajo a la riqueza, vía impuesto de sucesiones, impuesto de patrimonio, no concreta ninguno de los dos, y vía también impuesto de sociedades a través de las empresas, un tipo medio del 15% en todo el territorio nacional. Esto es el titular principal y, a partir de ahí, pues otros titulares colaterales. Cumplimiento del déficit. Se compromete y se pliega a Pedro Sánchez a cumplir con la austeridad de Bruselas, que tanto han criticado. Dice que van a tener déficit cero a finales del año 2019 y también un tercer compromiso para contentar al ala más izquierdista del Partido Socialista, tasa Tobin, una tasa a las transacciones financieras que también se comprometen a aplicar, aunque tampoco concretan. ¿Qué podríamos decir que se ha concretado ya aquí en cifras? Pues solo la de la recaudación, 25.000 millones, pero el cómo no tiene ningún tipo de cifra, solo ese tipo medio del 15% para el impuesto de sociedades.
Pues no nos lo podías haber explicado mejor, Ketty, además con la falta de contenidos, datos que ha ofrecido el Partido Socialista, que supongo que irán completando.
Y una cosa, solo una curiosidad, ¿qué hay en el pasaje Colón para que se haya hecho ahí el acto? Porque aparte de...
¿El Museo de Cera?
¿Qué hay?
Pues es el que nos queda, Dieter, porque hemos visitado todos los espacios excéntricos de la capital, salvo el Museo de Cera. Todavía estamos esperando a la campaña para ir allí. ¿Qué hay? Pues un espacio del Ayuntamiento de Madrid al que nos ha traído en esta ocasión Pedro Sánchez. Pero vamos, ya te digo que vamos rotando
de renombre,
este escenario. No. Ni eso.
Ni eso.
Gracias, Ketty. Un beso muy fuerte.
Un abrazo a todos.
Dar el dato de lo que vas a recaudar, 25.000 millones, a la vez te comprometes a no tocar el IRPF, no subir IVA...
Bueno, es que estamos todos en lo mismo. O sea, esto va a ser Dinamarca con impuestos de Guatemala. Oh, está muy bien.
Me gusta que vayas por ahí, porque
claro,
por ahí hemos empezado.
Claro,
Pepe,
es
sí,
que,
señor.
Es decir, todos vamos a construir Dinamarca. Eso sí, los impuestos de Dinamarca ni en broma. O sea, ya se puede ser Dinamarca, pero nadie va a pagar impuestos. Ni los pobres, ni los de la clase media, ni los ricos. El tipo medio del impuesto de sociedades va a ser del 15%, o sea, más bajo del que hay ahora. Y vaya usted a saber, pues vendrá el dinero del cielo.
No, pero serán con lo de las empresas estas que cotizan solo fuera y que no cotizan, pues sí, aquí, las empresas ricas y multimillonarias.
No,
me imagino.
Es que, a ver, mira... Es
a la hora de venderlo, pero yo tampoco me cuadra.
Es que no hay milagros. Si tú quieres ser Dinamarca, hay que tener impuestos de Dinamarca. Es que no le des más vueltas. No le des más vueltas. Y si no, nunca serás Dinamarca. Está por ver que fueses Dinamarca en otro escenario. Pero bueno, queremos ser eso. O sea, queremos un estado del bienestar nórdico, impuestos nórdicos. ¿Y eso quién lo paga? La clase media. ¿Te guste o no? Lo va a pagar la clase media, no lo van a pagar los cuatro multimillonarios, que son cuatro y están fuera.
Eso bueno, no lo puedes decir
en ni campaña, lo puedes decir en campaña, ni lo puedes poner en un papel, ni te lo puedes creer.
Ojo,
¿por qué no?
Ojo, pero
que
sí.
Luego pasa lo que pasa.
Pero ojo, Alejandro, porque yo empezaba así el programa. A lo mejor tú no puedes decir eso en campaña, pero si alguien te lo dices, sí le puedes rebatir, como ha dicho Pepe. Yo citaba un artículo brillante, como todos los que hace, de Cristina Losada en Libertad Digital, en el que decía, vamos a ver, desconfíen del político que le dice... Yo quiero ser como Dinamarca, haciendo ver que él ha estado viviendo en Copenhague los años que ha estado Pepe en Cataluña. Vamos a ver, cuando estamos hablando de los datos del paro, ¿son buenos o malos? No, es que a mí me gustaría tener el 6% que tiene en Dinamarca y cobrar lo que cobran los daneses. Ya, pero... ¿Y tú sabes que en Dinamarca la flexibilidad del mercado laboral es la misma que tienen en Singapur, en Hong Kong, en Estados Unidos, que está ahí empatado con Brunei? Claro, cuando el otro día el debate que tenía Pablo Iglesias y Albert Rivera con el follonero hablando del salario mínimo y citando a Dinamarca como ejemplo, cuando en Dinamarca no hay salario mínimo... Oye, alguien tendrá que decirlo.
Bueno, de entrada ni ellos sabían cuánto
claro,
era.
Claro, sí, no, 700,
por
900.
Por eso te digo que los programas económicos, igual que antes hablábamos con la señora Arrimadas, es que al final los programas económicos se hacen a voleo, no se especifica, nadie reclama números porque nadie se cree que se vayan a cumplir y se dan líneas generales y vaguedades, como lo que hemos oído ahora que ha adelantado Ketty Garat del programa del PSOE. A mí me parece una incongruencia porque luego te llevas los grandes chascos de que llegas la hora de gobernar y dices, ¿y esto cómo se hace? ¿De dónde vamos a recortar o dónde vamos a sacar? Pues al final está claro que sale donde sale de los impuestos de donde siempre han salido.
Tú puedes diseñar
otra.
Escenarios en base a hipótesis que se cumplirán o no. Básicamente el crecimiento del PIB. Si crece tanto el PIB, aumentará tanto la recaudación y a partir de ahí te montas tu cuento de la lechera, que saldrá o no saldrá. Ahora, hay cuestiones que son de sentido común. Esta. ¿Quieres un estado del bienestar muy potente? Pues hay que pagarlo y lo paga la clase media y no engañes a nadie. Y no me cuentes milongas. Lo paga la clase media, ya está. Y la clase media de Dinamarca está dispuesta a pagar impuestos. Y la de aquí a lo mejor lo estaría si no la engañaras constantemente. Ahora, no lo vengas con rollos patateros de no. La clase media no, los parados no, los empresarios
no,
y los emprendedores
pero se lo vamos a quitar
no,
a los ricos, a los ricos. Con
los pensionistas tampoco, los desempleados. Claro, es que al final esa historia es lógico que no cuadre, pero que nadie a la hora de la verdad cuenta lo que hay, aunque te lo imagines.
Pues
pero
mira,
no
os, voy a contar, yo la historia de una española que nos ha escrito en Twitter. Es complicado porque son 140 caracteres y claro, para explicarte una historia la pobre ha tenido que ir escribiéndonos muchas veces. Pero es española, como os digo, y ha vivido en Dinamarca. Y a propósito de cómo comenzábamos el programa a las 4 de la tarde, dice, yo puedo contar las dos partes. Y no, los españoles no somos daneses. Y lo de las bicis en Copenhague tiene su razón. Dieter ha contado que cuando llegas a Copenhague tú puedes coger una bici pagando 20 coronas, pero en la siguiente estación te devuelven esas 20 coronas. Por lo tanto, la bici es gratuita. Dice ella que esto tiene su razón, porque los impuestos que tiene la compra y el mantenimiento de un coche en Dinamarca son muy grandes y lo pone con mayúsculas. Dice, por eso la gente aquí va en bicicleta. También va en bici porque todo es muy llano y al haber muy poca gente y pocos coches, las carreteras son más seguras en general. Dice, cuando roban una bici en Copenhague, porque aquí también roban bicis en Copenhague, lo normal es que la dejen en algún lado o la vendan en el mercado negro, porque también aquí hay mercado negro, porque
fíjense,
Dieter contaba...
Fíjense, les decía yo, digo, oiga, antes de decir que los daneses son mejores que los españoles, veamos si había un periodista haciendo Es la tarde de Borgen o Copenhague que estaba diciendo otra cosa.
Y luego ya nos escribe el último tuit para decirnos, esa es la corta experiencia que he tenido en Dinamarca, por cierto, y apostilla, dice, grandes chicos los daneses y muy guapos.
Bueno, sí.
No, hay una cuestión muy simple en el caso danés.
Ahí nos ha tocado... cosas que no pasamos.
Ahora, la cuestión más simple para explicar el modelo danés es que los impuestos son altísimos, punto pelota. Ah, no me gusta, pues entonces no quiero ser Dinamarca, ya está. Son altísimos y para la clase media.
Les daba yo un dato, claro, cuando estaba preparando el programa con el equipo, les daba yo un dato buscando el nivel impositivo en Dinamarca. Decían, no me lo puedo creer. Claro, todo tiene sus pros y sus contras. Tienes un salario alto... Luego te van a dar un estacazo en el IRPF, pero lo que no puedes decir es quiero el salario alto y no acordarte de esto. Un desempleado en Dinamarca paga de tipo marginal del IRPF un 32%. Es verdad que a lo mejor cuando ha trabajado ha podido ir haciéndose una buchaca de dinero importante, pero el desempleado el 32%. El extranjero que tiene un trabajo temporal en Dinamarca paga un 26%. Estamos hablando de que el 53% que paga la clase trabajadora ejecutiva en Dinamarca es el más alto de la Unión Europea, pero la clase media está pagando lo que aquí pagaría un ejecutivo que cobrara un
pase. Rusia hay un solo... la poll tax, aquella famosa de Thatcher, se aplica en Rusia. En Rusia todo el mundo paga el 11%. Desde el mega multimillonario hasta un parado, pagan todos el 11%. Ahora es Rusia. ¿Quieres vivir como Rusia? Pongamos un impuesto único del 11%. Ahora vete con cuidado por la calle a partir de las 12 de la noche.
Nos sigue escribiendo Monse, que no os he dicho su nombre. Dice que en Dinamarca se puede ser flexible si hay un 5% de paro, porque los daneses saben que si les despiden van a encontrar trabajo muy rápidamente. Dice que el salario mínimo no regulado, que se entiende como necesario para vivir en Dinamarca, es aproximadamente unos 1.300 euros y que esos 1.300 euros equivalen a unos 700 euros españoles.
No regulado, ojo, que eso es lo importante. Ahora, que en el tema de las bicicletas, yo no dudo de que en Dinamarca también las roben y haya tal.
¿Servicio público o es un servicio?
Servicio público, ¿sí? Sin
no,
pagar.
Como aquí, ¿no?
Sin pagar. Sí. O sea, tú pones dos...
Pero quiero decir que es una empresa pública, que es el ayuntamiento correspondiente.
Es una empresa pública en la que tú das 3 euros, los consignas, y cuando devuelves la bici allí o en otro sitio, te devuelven esos 3 euros en lo que es la ciudad de Copenhague, al menos. Ahora, aquí en Madrid se ha querido potenciar las bicicletas. Aquí en Madrid tenemos más cuestas que en Dinamarca.
Y, pero sí, se ha querido, menos frío.
Se ha querido potenciar lo de las bicicletas, que ha tenido mucho éxito. Y claro, ha llegado hoy la empresa concesionaria y ha reconocido que está en quiebra técnica, que cada mes pierde 300.000 euros.
Pues no lo entiendo, porque bicicletas hay no solo en Madrid, ¿eh? En todas las grandes capitales de Europa hay bicicletas y no quiebran.
Lo que están diciendo es que si te roban 1.000 bicicletas como les han robado a ellos...
Pues robarán más en Madrid que en el resto de Europa.
Pasa
aquí.
Es lo que estamos diciendo.
Las roban más y las destrozan más que en el resto de Europa, por lo que decían los concesionarios al pedir en la pasta para que
mil bicicletas robadas,
el negocio.
4.600 reparaciones a esas bicicletas, 1.600 actos vandálicos.
El modelo de bicicleta, las veo aquí en Madrid, el que hay aquí en Madrid, que no es el de Barcelona, es el mismo que hay en París. Exactamente la misma bicicleta de Madrid y la de París. Bueno, oye, en París funciona y es rentable. ¿Por qué no puede funcionar en Madrid? Misterio, ¿no?
Porque hay más vandalismo, es lo que explican estos señores de la concesionaria. Hay más vandalismo y más rotura.
No sé si habrá otro tipo de vandalismo financiero. Ahora, si los datos son ciertos...
Sí, hombre, aquí los fines de semana, si es que lo contaban estos señores de la empresa, aquí los fines de semana el destrozo de bicicletas por gente que se dedica a eso, o porque van bebidos, o fiestuki, o tal, o lo que sea, estaban haciendo una media de 200 o 300 de averías, no ya de robo, de cepillárselas.
A partir del verano se ha estropeado todavía más la cosa, y el servicio ahora dicen que una de cada 5 bicicletas no está disponible. O bien porque no la encuentran, claro, o bien porque la han roto, o bien porque el sitio donde se ancla la bicicleta, la estación de anclaje donde la tienes que poner, lo han reventado. Pero bueno, veremos.
Civilización
a ver
o barbarie, esto es lo que pasa con la bici.
Nos vamos a ir al lugar donde el Partido Popular está celebrando su encuentro con Angela Merkel, porque Paloma Cuevas me ha prometido que me va a dar el secreto de belleza de Silvio Berlusconi. Otra cosa es que Silvio Berlusconi
debe,
se cree
debe
que
ser
es
muy secreto. ¿Eh?
Sí. No lo sabe ni él.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6:36 de la tarde, las 5:36 en Canarias, momento fundamental para que nos des un consejo de línea directa.
Pues mira, sí, os voy a hablar del sexto sentido. Ese sentido que tenemos cuando aparcamos nuestro coche nuevo por primera vez, porque somos capaces de mirar el sitio, las columnas, las farolas, la altura del bordillo.
En ocasiones veo farolas, sí.
Y no dejamos absolutamente nada al azar. Puedes tirarte una hora para encontrar el lugar perfecto, y es que tu coche nuevo... No vale cualquier sitio, no lo puedes aparcar en cualquier sitio, y como en Línea Directa te conocen también, pues te van a ofrecer, atención, un todo riesgo a precio de terceros, porque entienden que para ti tu coche nuevo vale lo mejor, eso sí, al mejor precio, ya sabes, preocúpate por aparcar tu coche nuevo perfectamente, que de ofrecerte el mejor seguro ya se encarga Línea Directa. Te voy a dar el número de teléfono, 902-123-536, 902-123-536, y ya sabes que Línea Directa es una compañía Bankinter.
Thank you.
Paloma Cuevas, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
No te quejarás, el ambiente musical que te ha puesto Isabel Vizcaíno para que nos cuentes ese secreto de belleza de Berlusconi.
Impaciente
que no practica
estamos.
Para él mismo.
Bueno, eso los voy a contar ahora después, pero primero os digo, ya la última hora se acaba de cerrar este congreso aquí en el Palacio de los Deportes. Ahora también suena música electrónica y muy animada, por cierto. Al evento ha puesto punto y final Mariano Rajoy, una cita que nos ha dejado una de las imágenes del día. La foto más esperada, líderes populares nacionales e internacionales arropando a Mariano Rajoy. La imagen llegaba ya al final del evento, todos los dirigentes juntos, entre ellos Angela Merkel, Nicolás Sarkozy o Silvio Berlusconi bajo el himno de España. Un evento que muchos interpretan como la línea de salida de la precampaña, que casualmente coincidía con los datos de la EPA de los que presumía Rajoy hace tan solo unos minutos.
Hoy hemos conocido en España los mejores datos de paro en años. Estamos contentos y orgullosos porque créanme que ha sido duro y difícil, pero hoy podemos decir lo hemos conseguido.
Un congreso en el que se ha colado también el fantasma de Portugal. Los dirigentes populares advierten que los pactos de izquierda pueden reeditarse en España. El presidente del gobierno recalcaba su apoyo a Pasos Coelho, que finalmente se ha ausentado de esta cita, y avisaba a Rajoy de las coaliciones de izquierdas.
Y debemos dar lo mejor de nosotros mismos ahora, porque ya estamos viendo estos mismos días cómo coaliciones de perdedores quieren sumar fuerzas para acabar con las mayorías moderadas de nuestra sociedad.
Rajoy ha tenido más de 20 encuentros bilaterales. Con la canciller alemana nos cuentan que no se ha reunido porque dicen que se ven a menudo en Bruselas y además se van a volver a encontrar el próximo domingo en el Consejo Europeo. Con quien se ha tenido un encuentro es con Silvio Berlusconi, que por cierto ha recibido una ovación aquí en este congreso. Estaba previsto que el expresidente italiano interviniera, pero a petición propia no lo ha hecho. Y ahora sí, llega esa curiosidad, ese secreto de Berlusconi. Nos cuentan que el expresidente italiano no deja que le graben solo deja que le graben por su lado bueno, que los cámaras italianos ya lo saben, se lo tienen aprendido y solo lo graban por el lado que él quiere. Y uno más, en la sección de cotilleos también nos han contado que Merkel ha pedido el voto para López Istúriz como secretario general del Partido Popular Europeo. Y uno más, aquí en casa hemos visto hablando a Cristina Cifuentes y a Esperanza Aguirre muy enérgicamente, no sabemos si era una discusión o no, pero sí que se veían hablando a las dos con mucha energía.
Cuando dices enérgicamente, dices que estaban gesticulando y con la voz alzada sin importar las miradas.
Lo de la voz no te lo puedo confirmar porque no lo he oído, la imagen sí la he visto y sí, efectivamente, gesticulaba mucho las dos.
A lo mejor estaban hablando de Carmena y por eso unos estaban exasperando. Así que Silvio Berlusconi como Julito Iglesias, que solo quiere que le graben por un lado, pero la gente del Partido Popular ovacionando al condenado Berlusconi.
Así es. Además, presumían de su llegada porque hasta el último momento no se sabía si Berlusconi finalmente acudiría o no. Y nos decían, sí, sí, que viene al final el expresidente italiano y era recibido con una ovación.
Bueno. Muchas gracias, Paloma, por esa crónica.
Hasta luego.
Bueno, habéis escuchado al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, decir, por primera vez, respecto a los datos del paro, que está contento. Hasta ahora era prudencia, moderación, estamos satisfechos, pero no nos conformamos, queremos ir a más. José Alejandro García Domínguez, a ver, ¿qué os parecen los datos conocidos hoy de la EPA? Y si os pidiera lo mismo que le he pedido a los directores de los periódicos económicos de papel, ¿qué nota le pondríais de 0 a 10 a la política de Rajoy en lo que al empleo se refiere? Pepe.
Vamos a ver, no hay milagros en economía. En política sí, y en Agitprop sí, pero en economía no. Entonces, no hay milagros. El modelo de crecimiento español es el que es, lo era en la época de la burbuja y sigue siendo el mismo, porque no ha habido ese lugar común que se llaman reformas estructurales, no se ha producido. Se han producido ajustes presupuestarios nada más. Por lo tanto, la economía española sigue siendo una economía que cuando crece lo hace más que su entorno, cuando decrece también, es decir, es excéntrica en ese sentido, y tiene un rasgo estructural, y es que genera mucho empleo de muy baja cualificación y muy, muy precario. Ese tipo de empleo, y ese es el mejor de los escenarios de la economía española, el mejor, el peor ya sabemos cuál es, ese tipo de crecimiento tiene un hándicap, y es que hipoteca el estado del bienestar. Simplemente no se puede financiar el estado del bienestar con los impuestos que tú puedes cobrar a la gente que tiene ese tipo de empleos. ¿Quieres acabar con el estado del bienestar en España? Y hay gente que cree que el estado del bienestar es muy malo y que hay que acabar con él. Perfecto, apoya ese modelo. Si el Partido Popular, el presidente del gobierno, está por eso, no hay problema. Ahora, y con este tipo de empleo mal pagado, de baja productividad, que esto es fundamental, y de escasos ingresos, bueno, es que no vas a ninguna parte. Sí, vas a hacer agit prop y vas a hacer estos números de dar cifras descontextualizadas que sirven para la propaganda electoral. Pero es inviable el modelo de estado del bienestar. Es decir, o queremos el estado del bienestar, por tanto hay que ir a un modelo de crecimiento alternativo, que no se sabe muy bien cómo, esta es otra cuestión, ¿eh? Pero con esto, es decir, creando empleos de camarero y de dependientes del comercio y con esto, con esta pauta que tiene la economía española desde hace ya muchos años, ¿vas a dónde vas?
Profesor García Domínguez, ¿su nota?
¿Mi nota a qué?
A lo que ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy respecto al
Eso lo ha hecho el modelo de crecimiento, el modelo económico español, no lo ha hecho el gobierno.
Hombre, digo que Mariano Rajoy y el gobierno habrá hecho algo, o no habrá hecho.
Bueno, el gobierno español ha hecho básicamente someterse no le queda otra alternativa, por lo demás, a los dictados de Bruselas en cuanto al cumplimiento del déficit. Ha hecho eso. Es decir, bueno, han respondido a lo que se esperaba de ellos. Nota, pues un 5.
5 de Pepe García Domínguez. Alejandro Vara.
Someterse como todo el mundo, Pepe.
Sí, claro.
Ahí está. ¿Estamos en Europa o no?
No te digo que haya alternativa.
Emergencia, claro.
Si traga Siriza, ¿cómo no va a tragar este?
No hay otra. Y somos europeos, afortunadamente, y demos gracias a Dios. Hombre, es verdad que le ha coincidido a Mariano Rajoy menos de 2 meses antes de arrancar la campaña electoral, una EPA que ya desde enero sabíamos que iba a ser una EPA fantástica. Una EPA con la que puedes salir a hacer campaña, a batirse el cobre ahora en las próximas semanas, diciendo que ha conseguido que en España ahora haya menos parados que cuando él llegó al gobierno. Es decir, que con los datos que dejó Zapatero. Eso era una pequeña obsesión dentro de Moncloa y yo creo dentro del propio presidente del gobierno. Pues es verdad, si te encuentras con una caída, con que subieron 3 millones de parados, dices, a ver cómo lo haces y en 4 años. Pues está claro que el empleo que se crea pues no es todo un empleo maravilloso, es empleo no siempre bien pagado, no siempre indefinido, de horarios singulares, y que nunca vamos a volver a tener el empleo que hemos tenido en este país hace 8 años. Eso ya nos olvidamos, pero nos olvidamos, punto pelota. Ahora, dentro de lo que cabe, es muy buena noticia el que se puedan crear, aunque sean empleos liliputienses, que se puedan crear 600.000 empleos en un año. Que el año que viene, si seguimos así, se crearán otros 500.000, pues posiblemente. Que se utiliza como campaña electoral, esto es un poco lo más bochornoso del asunto, porque yo creo que mientras tengas 4 millones de parados, es muy fastidiado el enarbolar tus éxitos, aunque sean temporales, en el paro. Pero yo siempre, cuando viene una EPA, digo, oye, celebremos y festejemos, aunque sea por 24 horas. Es muy buena noticia, es una noticia fenomenal, de primera magnitud.
Catedrático Vara, celebremos.
Reforma laboral, un 8, de Rajoy, un 8. Yo creo que es lo mejor que ha hecho este gobierno, teniendo en cuenta de dónde veníamos y en lo que estamos. Le pongo un 8 y nos falta terminar de completarla. Entonces, no sé si se completará con el gobierno que venga a partir de diciembre, que el gobierno que sea, pero un 8 es lo que mejor han hecho en el plano económico del gobierno Rajoy.
Fijaos, he pedido la ayuda de los periódicos económicos que se editan en papel, que son 3, Expansión, 5 días y El Economista. Y les hemos pedido, hemos hablado con ellos esta mañana, y les hemos pedido, por favor, darnos la nota a la política de empleo del gobierno del Partido Popular. Desde El Economista nos han dicho un 5. Hay luces y sombras. Aprobado, un 5. Desde Expansión nos han dicho, es verdad que hay cosas por hacer, pero hay otras cosas que se han hecho y se están recogiendo los resultados. Le vamos a dar entre un 6 y un 7. 6,5. Y quiero que escuchéis lo que nos ha dicho el adjunto a la dirección del diario 5 días del Grupo Prisa, José Antonio Vega, porque a mí me ha llamado la atención con qué energía ha hecho la siguiente declaración.
Yo creo que la nota que el gobierno tiene en materia de empleo es de al menos un 7 entre 0 y 10. Ha recompuesto las bases del crecimiento y ha logrado que empiece a tener efecto sobre el empleo desde muy pronto, es decir, con tasas de crecimiento del producto muy escasas o relativamente escasas, ya empezaba a movilizarse el empleo. Yo soy de los convencidos de que esos 20 millones de empleos de los que el presidente Rajoy habla, evidentemente en términos electorales, que es lo que toca ahora, es perfectamente posible. Yo, sinceramente, no veo grandes dificultades. Únicamente hace falta mantener la política económica. No nos engañemos, las políticas económicas no son todas iguales. Las hay buenas, malas y regulares. Y desde luego, la que el gobierno ha puesto en marcha han sido fundamentales para recomponer el crecimiento y evidentemente está dando sus frutos. No lo rompamos.
Bueno,
ojo, ¿eh?
Se muestra bastante partidario. Yo coincido en gran parte de lo que ha dicho el compañero de Cinco Días. Es cierto que las políticas económicas son distintas, eso está claro. Es cierto también que Bruselas impone su ley, eso también es cierto. Pero que hay políticas que te pueden chafar o llevar al abismo en 5 meses, como se ha visto en algún país próximo. A mí me da la sensación de que es evidente que el ritmo o la dirección en la que se ha orientado la política económica del Partido Popular me parece que no está equivocada y que lo fastidiado sería pegarle un giro de 180 grados en los próximos meses. A mí eso sí que me espeluzna, no solo porque nos puede llevar a una situación incómoda e inconveniente, sino porque también creas una imagen que ahora mismo, oye, cuando viene gente de fuera a invertir aquí o cuando vienen empresarios extranjeros a aplaudir la política económica española, pues eso significa algo. Yo nunca estoy de acuerdo con las campanas al vuelo, pero sí por lo menos con una satisfacción de que por lo menos se está acertando en la dirección.
A ver, yo, mi opinión personal al respecto es que desde el marco, y voy a decir algo que se sale un poco de las convenciones que se suceden en estos casos, pero desde el marco del Estado-Nación es imposible hacer política económica ahora mismo. Por tanto, no es un problema de izquierda, de derecha, de que si vienen los de Podemos aumentará el gasto público y vendrá el coco, y si están estos y reducen derechos laborales habrá crecimiento. Es decir, no creo en el marco del Estado-Nación. Creo que hay diferencias de productividad muy acusadas entre el norte y el sur de Europa y que eso no tiene remedio en términos de mercado y que la única solución que tiene son transferencias de renta del norte hacia el sur en el marco de esa economía más o menos cerrada que es la Unión Europea. Eso significa que impuestos de un señor de Múnich tienen que ir a Cádiz. Como impuestos de un señor de Múnich a Cádiz no van a ir, porque eso electoralmente es inviable en Alemania y en todo el norte de Europa, la asimetría permanente entre norte y sur, que tiene que ver con diferencias de productividad entre economías que encajan poco dentro de una misma moneda, que es el euro, es decir, los problemas crónicos y estructurales que tiene la economía europea desde que hizo eclosión la crisis no financiera, sino de la moneda en 2008, eso no tiene remedio. Por tanto, puede haber mejoras coyunturales, pero no tiene remedio. Y además no se puede resolver desde el Estado-Nación. Sé que es una visión muy pesimista y que parece fatalista y nihilista, pero es lo que pienso.
Lo que no creo es que le hagan a Rajoy una pregunta como de ese estilo en el programa en el que va a estar el próximo lunes. Porque por tercera vez en la legislatura, Rajoy va a responder a las preguntas de los ciudadanos. A algunos les parecerán pocas... ¿Perdón?
Digo si bailará.
No, se espera.
Es no ha bailado hasta la fecha,
no, es que
¿eh?
No ha bailado hasta la fecha. Aquí no repetimos.
No,
bailar,
porque es Ana Blanco la que va a hacer el programa en televisión
española.
Con
Ana Blanco haría buena pareja, porque una
sí,
chica altita.
Sí, pero no creo yo que ella se lance a esto.
No la veo.
La polémica está en que a los espectadores se les va a dar la oportunidad de hacer una pregunta a Rajoy, pero grabada. Van a ser 12 preguntas.
Ah, no va a ser...
No. Va a ser grabadas.
No. Solo... las de los espectadores. De los con espectadores. Ana Blanco está bueno, en directo, normal, claro. Pero con los espectadores es en diferido.
No voy a ser
también,
yo el que
también
piense...
fue grabado el debate Tertulia Café entre estos dos grandes ídolos de Podemos y Ciudadanos.
Con absoluto.
Y con edición posterior. Pero si estuvieron 7 horas y vimos una, no llegaba una hora, pues ahí se
y
editó.
Aquí se criticó la edición porque le da un poder al que edita que no veas.
Totalmente.
Pero que las preguntas sean grabadas no voy a sospechar yo, ni mucho menos.
Le resta frescura.
Que vayan
mejor,
a pasar
¿no?
antes la nota
si
a Rajoy.
Igual, que te preguntan en directo, después contesta lo que le da la gana.
Preguntan por lo del café con leche y te han matado.
Sí, eso pesa. Sí, sí.
Mira, yo creo que ahora mismo el efecto televisión va a tener, yo creo que va a pesar mucho en la campaña electoral.
¿Sabes?
Lo dijo Felipe González y estoy 100%
de acuerdo. ¿Qué otro efecto hay aparte de la televisión?
El de los debates en televisión. Claro.
O sea, televisión.
¿Sabes por qué no pillarían esta vez a Rajoy con el café con leche? Porque él diría, 69, ¿cuántos son?
69,99.
Dice, yo me compré la Delta Q y me regalaron 11 cápsulas. Estoy por el déficit cero. Y es más, cuando tengo dinero no lo gasto, lo invierto en un buen seguro de salud con Aegon.
900-177-177, el teléfono al que tenemos que llamar si queremos contratar este seguro que nos cuesta 39,95 euros al mes sin copago.
Oye, qué tarde más animada ha estado, ¿no?
Ha estado muy bien, sí, la verdad es que hemos entrado con Inés Arrimadas y hemos terminado hablando de Rajoy con Ana Blanco. ¿Yo? No, mira, se puede pedir
una
más.
Una postilla a lo que estábamos antes. Yo siempre tengo la duda, y creo que me moriré con ella, de qué pasaría si un político de alta representación, es decir, saliese en una televisión y hablase en serio. Es decir, en vez de hacer idioteces que les, ¿sí?, dice el asesor de imagen y la frasecita y mira la corbata que lleva y mira cómo conjuga no sé qué y mira que el deporte que practica el fin de semana, que un tío se pusiera a hablar en serio, porque en las reuniones de los partidos internas no se dice gilipolleces, se habla en serio. Por hacer lo mismo que se hace en una reunión interna, no, igual está, funcionaba.
La audiencia no está preparada,
no estamos
para
preparados,
eso.
Pepe,
no
eres,
estamos
eres
preparados.
¿Tú crees que no? Es que a lo mejor funcionaría. Sería tan rompedor que a lo mejor funcionaría.
Todos los esquemas.
Así terminamos, rompiendo, haciendo revoluciones con García Domínguez.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.